Esto que vas a escuchar pasó en Asturias el pasado 11 de octubre.
Una buena parte de Asturias hoy no amaneció hasta las 10 de la mañana y es lo que ocurrió pues precisamente en Mieres, la localidad en la que yo me encuentro, porque al apagado automático de las farolas, eso de las 8:30, se unía un cielo de un amarillo plomizo. Dicen en la Agencia Estatal de Meteorología que el sol salió a las 8:27 de la mañana, pero Ángel, yo esto no lo puedo confirmar.
Esto nos lo contaba Julio César Herrero, nuestro colega, desde allí, desde Asturias, donde el sol aquel día tardó en salir más de la cuenta. Una capa, entonces se pensaba de ceniza, proveniente de los incendios no solo en Asturias, sino también en Galicia, lo habría impedido. No se veía el cielo. Pero la NASA acaba de hacer pública la explicación de lo que pasó ese día, de aquel 16 de octubre. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George?
Buenas tardes.
Sí. Entramos en el mundo de la ciencia. Había ceniza en el cielo, pero al parecer había más cosas.
¿Qué? Fue la confluencia de tres fenómenos que, no sé, es muy raro que se reproduzcan otra vez. Por un lado, efectivamente, los incendios de esa parte de España que estaban emitiendo cantidades de ceniza importantes y de virutas y de pavesas a la atmósfera. Por otro lado, por aquel entonces recordarás que andaba por ahí el huracán Ofelia,
¿sí?
Pues tocando un poco las narices con que si venía hacia la península ibérica o se iba hacia el centro del Atlántico.
De hecho, gracias a que vino, se pudieron apagar, ¿sí? Porque los coletazos de la lluvia.
Efectivamente. ¿Sí? Y por otro lado, justo en ese momento, se estaba produciendo una grandísima migración de partículas de arena desde el Sáhara hacia el norte, que es algo habitual, ¿sabes? Sí, suele ocurrir que llueve barro, que tiene esa lluvia de color rojizo, que ocurre muy habitualmente porque las corrientes de aire que proceden del centro de África, que van hacia el norte y que llegan hasta la península ibérica, arrastran toneladas y toneladas de motitas de arena. Estos tres fenómenos juntos pues hicieron que se generase una cantidad de partículas en suspensión en los cielos del norte de España y particularmente allí en Asturias, que generaron lo que los científicos llaman efecto Rayleigh. Es un efecto de dispersión de las luces, de los rayos del sol, de la radiación lumínica, cuando atraviesa la atmósfera cargada de partículas. Se ve más anaranjado. Ocurre lo mismo en el atardecer y en el anochecer. Por eso vemos esos colores anaranjados en el cielo, porque la luz del sol tiene que atravesar más cantidad de atmósfera. Es más espesa la atmósfera que atraviesa y, por lo tanto, interactúa más con partículas de pequeño tamaño. Eso ocurre al amanecer y al atardecer, o ocurre también cuando el cielo está cargado de estas partículas, que eran la unión de esos restos de polvo del Sáhara con las cenizas de los incendios del noroeste español.
Qué curioso. ¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
Todavía nos queda mucho por saber sobre cómo y a qué edad los bebés asimilan el lenguaje de verdad, los niños. Lo cierto es que, al parecer, entienden más de lo que pensábamos. Un estudio acaba de demostrar que los bebés de entre 6 y 9 meses, solo 6 y 9 meses, son ya capaces de relacionar grupos de palabras. ¿Cómo lo averiguas?
Se ha hecho una investigación curiosísima, que efectivamente son bebés muy chiquititos, 6 y 9 meses, no pueden hablar, no saben, quizá ni siquiera entiendan bien las palabras que les estamos diciendo, pero ya son capaces de hacer efectivamente agrupaciones de palabras por conceptos. Por ejemplo, mano y pie, son dos palabras unidas porque son dos partes del cuerpo, o nevera y leche, que podría ser, ¿no?, dos palabras unidas por el mismo concepto, o padre y madre, etcétera. Lo se ha hecho poniendo a los niños delante de una pantalla en la que se emitían fotografías de diferentes ideas, de diferentes objetos, y mientras se les decía el nombre de ese objeto, pues zapato y pie, padre, madre. Algunos de ellos relacionados y otros no relacionados, y mirando mediante un sistema informático, viendo hacia dónde miraban más los bebés de esa pantalla. Cuando se emitían palabras que estaban relacionadas entre sí, sus ojos iban de un lado a otro con más facilidad, mientras que si no estaban relacionadas entre sí, tenían que detenerse en una de esas palabras intentando buscar el significado. Cuanto más tiempo los bebés miran una imagen, es posiblemente que más atención le están prestando porque están procesando su contenido. Es decir, al estar relacionados los conceptos, era más fácil para ellos interpretar lo que estaban viendo que cuando no estaban relacionados.
Mira, te voy a contar un sucedido mío. Mi hija, como sabes, no es de aquí, no es de estas latitudes del planeta Tierra. Cuando estuvo en casa ya con 14, 15 meses, de español nada, ¿no?, de chino tampoco, o sea, no hablaba apenas por su infradesarrollo, lo que fuese, ¿no? Español cero absoluto. Y recuerdo como un día en casa le dije, delante de unos amigos, bajas al sótano, a la nevera, y me traes una botellita de tónica. Es la que tiene amarillo delante. Se quedaba así mirando, llevaba aquí como un mes. Se dio la vuelta y subió con la tónica.
No entendía.
Claro, salvando las distancias de es como ella consiguió unir sótano, nevera, claro, amarillo, lo que me está pidiendo este.
Y otra cosa muy importante.
Y me subió la tónica para el copazo.
Y tu voz, el estímulo de una conversación natural, porque otra parte del experimento consistía en hacer lo mismo de estas pantallas, pero en lugar de en el laboratorio, en el hogar de los bebés. Y simplemente de escuchar al padre, a la madre, hablar, el refuerzo era todavía superior.
Álvaro Bilbao es neuropsicólogo, autor de El cerebro del niño explicado a los padres y colaborador, colega aquí en esta casa, colega con Cristina López Schlichting el fin de semana. Álvaro, psicólogo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí andamos, bien. Oye, ¿cuánto queda por saber de cómo se forma y lo que saben de verdad el cerebro de los niños y los bebés, verdad?
Pues muchísimo. La verdad que esta investigación que estáis comentando es la primera que realmente llega a descifrar un poco cómo empiezan a incorporar el vocabulario, es decir, las palabras nuevas. Y como bien explicabais, pues tiene mucho que ver con lo que hacemos los padres en casa, el hecho de que les hablemos más, de que les hablemos menos, de que les hablemos en un contexto natural o normal. Muchas veces pensamos que los niños no entienden ciertas palabras porque parece que son de mayores, pero entienden lo que les expongamos, ¿no? Y bueno, pues es un campo precioso y los experimentos, bueno, son maravillosos porque se las ingenian para conseguir entender lo que el bebé, que no puede hablar ni explicarse, está entendiendo, ¿no?
Qué chulo.
Claro, decías que es importante, efectivamente, esa comunicación del padre, de la madre, del entorno. Tendemos, Álvaro, a hablar a los niños con un tono de voz de niño y con palabras pues muy de bebé, hacerles cucamonas, ¿no? Decirle chiquitín. ¿Eso es bueno? ¿Eso refuerza el aprendizaje?
Bueno, el utilizar palabras de bebé podríamos decir que no ayuda mucho, porque el niño precisamente lo que demuestra ese experimento es que puede adquirir un vocabulario nuevo, un vocabulario sofisticado desde edades muy tempranas. Si tú hablas de zumo, el niño puede distinguir el zumo de, por ejemplo, una Fanta, ¿no? Que pueden tener el mismo color, pueden tener el mismo un sabor parecido, pero tienen diferencias sutiles. Pero, sin embargo, sí que es verdad que esos tonos altos de voz, el niño los identifica muy bien y los discrimina muy bien, porque dentro de la tripa de la mamá, el bebé, esos tonos de voz son los que mejor puede captar. Entonces, parece que es algo también evolutivo que los papás y las mamás hablemos en ese tono de voz alto porque los niños lo entienden más.
¿Hacemos bien en decirle al niño cuchi, cuchi, gugutata, ajo, etcétera, etcétera? ¿O habría que hablarles con toda la normalidad, Álvaro?
Bueno, pues eso también es otro aspecto evolutivo. Cuando hacemos cuchi, cuchi y gugutata, estamos moviendo mucho la lengua, la boca, y poniendo posturas muy exageradas, y eso permite al niño empezar por un sistema de neuronas que llamamos neuronas espejo, su cerebro empieza a imitar. Hay algo curiosísimo, y es que los niños, mucho antes de que puedan decir su primera palabra a viva voz, ya la están repitiendo, ya la están diciendo dentro de su cerebro. Es decir, que el niño puede activar las mismas células que le permiten decir mamá, aunque tenga la boca cerrada, y es porque primero madura, digamos, la capacidad del cerebro de hablar y luego madura la capacidad de la boca de articular. Entonces hay un lapso de tiempo en el que el niño habla por dentro, pero no es capaz de hablar por fuera. Claro.
¿Y se sabe desde cuándo comienzas a habilidad? ¿Es algo que ocurre desde el vientre materno? Es decir, hablarles, por ejemplo, los sonidos que se pueden escuchar ahí dentro, ¿ya empiezan a estimular el lenguaje o tiene que pasar un tiempo hasta que empiecen esas primeras embriones de lenguaje en su cerebro?
Bueno, pues sabemos que desde que son muy pequeños empiezan, por ejemplo, pueden diferenciar cuando la madre está hablando, no solamente porque la madre está hablando y el niño esté dentro de la tripa, sino si ponemos una grabación de la madre y una grabación de otra persona, pueden diferenciarlo, con lo cual empiezan a diferenciar desde el propio vientre materno los tonos de voz, y eso es una parte importante, porque luego otra parte que es muy difícil y nosotros no nos damos cuenta porque lo hacemos de forma natural es lo que llamamos conciencia fonológica. Es decir, que el niño empieza a entender que la F, el sonido, cuando por ejemplo decimos fular, es un sonido distinto que, por ejemplo, cuando decimos bular, ¿no? Esas diferencias en matices que para nosotros son inapreciables, el niño tiene que empezar a discriminar cada sonido del otro. Y otra de las cosas que tiene que empezar a aprender, que para nosotros parece algo totalmente natural y que no nos paramos a pensar en ellos, es diferenciar cuando acaba una palabra y empieza la siguiente. Cuando leemos está muy claro, pero cuando hablamos, hablamos tan de seguido que no hay diferencia entre una y otra, y el niño aprende esas estructuras gramaticales que parece que separan una palabra, raíces, fonemas, etcétera, que diferencian una palabra de otra.
Claro, al final de lo que estamos hablando es de la gran diferencia entre el cerebro humano, claro, y el del resto de seres vivos, sí, animales,
de bichitos,
que esa es la diferencia, tierra, claro. Podemos hacer eso y los demás, ¿no? Al final, y a modo de resumen, igual simplifico demasiado, Álvaro, los adultos tratamos a los niños como si no supieran tanto como saben, ¿no?
En muchos casos sí. Ahora, además, cada vez de una manera pues más prominente, se habla mucho de la sobreprotección. Tendemos a proteger a los niños en muchas situaciones y protegerles puede ser algo tan sencillo como hablarles con palabras demasiado sencillas, ayudarles a que trepen algo a lo que pueden trepar solos, o también cuando les cogemos de los brazos para que caminen antes de tiempo. Su cerebro está programado para ir adaptándose, ir desarrollando todas las habilidades sin casi ayuda de los padres, y por lo tanto hay veces que nos preocupamos demasiado.
Oye, ese libro al que hacía referencia, El cerebro del niño explicado a los padres, Álvaro, ¿cuándo lo publicaste?
Pues el libro salió en 2015, vamos ya por la edición edición 15, y está traducido ya a 9 idiomas.
Bueno, me alegro mucho, pero con los avances que están saliendo vas a tener que hacer uno ya.
Sí,
¿En dos años te has quedado viejo ya el libro?
Pues puede que sí, pero la verdad es que hay muchas cosas que son, ciencia neurológica, pero que también son cosas que los psicólogos, los pedagogos sabemos de toda la vida y que tienen que ver pues con cómo se educa a los niños. Y el cerebro humano es cierto que es el mismo ahora que el que era hace 200 y 2000 años, y por lo tanto son principios que siempre funcionan.
Álvaro Bilbao, colega y neuropsicólogo. Gracias, Álvaro.
Un abrazo a los dos.
Un saludo. Chao. Jorge, vamos con la curiosidad.
Venga, muy bien.
Ahora que los aparatos, como el móvil, las tablets, funcionan reconociendo nuestra cara, ya no es la contraseña ni siquiera la huella dactilar, la cara. ¿Qué pasa cuando tienes un hermano gemelo, pero gemelo clavado?
Idéntico. Pues se ha hecho la prueba. Se ha hecho esa prueba, efectivamente, estos móviles, estos ordenadores que tienen un sistema criptográfico de reconocimiento facial, es decir, que tú saben que eres tú el usuario porque hay una cámara que mira tu cara y sabe que eres tú. Entonces se abre el ordenador. Si no eres tú, no se abre el ordenador o el teléfono. Pues se ha hecho prueba con gemelos idénticos, con diferentes modalidades de sistemas de estos de protección. Y prácticamente todas son capaces de reconocer la diferencia, incluso en aquellos en los que los humanos somos prácticamente incapaces de ver distinción.
¿Dónde lo reconoce?
En la estructura facial. Estos sistemas funcionan por dos cosas. Una, por simplemente un reconocimiento de imagen. Es muy sencillo. Lo que tenemos, por ejemplo, las redes sociales, que tú etiquetas la cara de alguien y cada vez que sale la foto te dice este señor es Ángel Expósito. Esto es muy sencillo, es muy fácil de craquear y es muy poco seguro. Este sistema, un gemelo, podría engañar a una máquina con la cara de su hermano. Pero hay otro sistema con infrarrojos que lo que hace es medir la profundidad de la cara, la estructura interna de la cara.
Y ahí sí que cada individuo...
Claro, pequeñas imperfecciones o pequeñas diferencias que son absolutamente difíciles de percibir, incluso que los padres, las madres a veces son más duchas en conocer esos rasgos de sus hijos cuando son gemelos, pero el resto de los humanos no. Eso las máquinas también lo hacen. De hecho, las pruebas que se acaban de realizar muy recientemente con estos dispositivos han demostrado que algunos de estos teléfonos móviles modernos son más capaces de diferenciar la cara de dos gemelos que la inmensa mayoría de los humanos.
Gracias, George.
Ha sido un placer.
Muy interesante.
Venga, hasta otra.